escucha Unicole en Hispanidad Radio. El programa de los jóvenes.
Emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
desde Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
Hola familia, bienvenidos a un nuevo programa de Unicole, lleno de contenido muy interesante, que hemos preparado para haceros pasar un buen rato. Hoy están con nosotros Ezequiel.
Hola, buenas tardes.
Ángel.
Hola, estoy contento de estar otra vez aquí con vosotros.
José.
Hola amigos y amigas.
Lucía.
Hola, ¿qué tal?
Ainhoa.
¿Qué tal?
Y David.
Buenas.
Y yo, que soy Zoe. Comenzamos.
El programa
de los jóvenes.
Emprendedores andaluces. Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
Unicole.
Todos los viernes.
De 6 a 7
en Hispanidad Radio. Pasará un buen rato.
En la plaza del amor, una paloma me ha dicho que esta noche me esperaba. Y me has puesto nerviosito, porque sé que has descubierto que mis besos van contigo. Gitana, Rocío, Huerva, descubridora llena de magia. Cada rincón que tiene sabe a mi casa. Y remo pa' tu barquita, niña, déjame que sea, pa' sentir como el agüita te mece con la marea. Ay, Huerva, déjame, ay, déjame que sea, pa' sentir como el agüita te mece con la marea. Llenitos de arte, donde cura tus penitas al calor de una guitarra marinera y campesina. Abanico de sorpresa, capitana, tú mueres. Cada vez que estoy contigo, mi corazón se detiene. Huerva, descubridora, llena de magia, cada rincón que tiene sabe a mi casa. Y remo pa' tu barquita, niña, déjame que sea, pa' sentir como el agüita te mece con la marea. Ay, Huerva, déjame, ay, déjame que sea, pa' sentir como el agüita te mece con la marea. Y remo pa' tu barquita, niña, déjame que sea, pa' sentir como el agüita. Huerva, déjame, ay, déjame que sea, pa' sentir como el agüita te mece con la marea. Ay, te mece con la marea. Ay, que esta noche sea, ay, que esta noche sea. Eso. y remo pa' tu barquita, niña, déjame que sea, pa' sentir como el agüita te mece con la marea. Mi cuerpo, déjame que esta noche sea, pa' sentir como el agüita te mece con la
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
Como en programas anteriores, continuamos conociendo edificios que forman parte de la historia y devoción onubense. Hoy hablaremos del Humilladero y el Santuario Nuestra Señora de la Cinta. Sobre el Humilladero diré que se trata del edificio más antiguo de la ciudad de Huelva. No tenemos fecha exacta de su construcción, pero podemos quedarnos con la Edad Media, como la época a la que pertenece, concretamente a la musulmana tardía.
Arquitectura. La construcción de este morábito árabe es probablemente anterior a la conquista de la ciudad por Alfonso X, el Sabio, en 1262. Un morábito es una especie de santón o persona de especial religiosidad que solía vivir de forma ermitaña en una pequeña construcción, llamada también morabito. Suele estar ligado a puntos de agua, como pozos o fuentes, así como su ubicación en lugares altos. Los morabitos son típicos de los países del Magreb y probablemente estén relacionados con formas de culto religioso anteriores al Islam.
Continuaremos hablando del Santuario de Nuestra Señora de la Cinta. De una gran relevancia para los onubenses es el santuario que acoge a la patrona y alcaldesa perpetua de Huelva, la Virgen de la Cinta, ubicado en uno de los singulares cabezos que configura el paisaje onubense y enraizado no solo con la arquitectura de la capital, sino con su historia como descubridora. Fue en este santuario donde Cristóbal Colón rezó tras su primer viaje para agradecer el éxito de la expedición.
Era el 3 de marzo de 1493 cuando el almirante y sus marineros habían llegado a América y cruzaban de vuelta un Atlántico agitado que hacía temer por sus vidas. Colón prometió entonces orar con fe a la Virgen de la Cinta. En este santuario que lleva su nombre, si el azaroso viaje les traía a su destino.
Huelva, la Virgen de la Cinta, es por lo tanto colombina. La devoción a su imagen, la creación de su hermandad, la construcción de este santuario en su honor datan del siglo XV y su origen se relaciona estrechamente con la aventura del descubrimiento. Marineros de las zonas partícipes de la gesta, que navegaron desde esta ciudad hacia las Américas, fueron ya devotos de la Virgen que procesiona cada 8 de septiembre como patrona de Huelva.
Arquitectura. Es un edificio gótico mudéjar del siglo XV, transformado y utilizado en distintas formas a lo largo de su historia. Su planta presenta forma rectangular, dividida en dos partes perfectamente diferenciadas, recordando las plantas de las mezquitas musulmanas. La primera parte lo conforma un patio con acceso enrejado y en tres de sus cuatro lados hay galerías porticadas con arcos de medio punto, siendo en la galería del lado este, en el siglo XVIII, se constituye un segundo piso, que es el que está rematado con una espadaña de dos cuerpos.
El acceso a lo que es el santuario propiamente dicho se realiza a través de tres puertas del siglo XVI formadas por arcos de herradura apuntados de ladrillo. El oratorio está formado por tres naves, siendo la nave central más ancha que las naves laterales y cubierta con una armadura de par y nudillos cuyos tirantes se presentan labrados y cuya cabecera es plana.
Las dos naves laterales se rematan también con cabecera rectangular y cubierta de madera a una sola agua. Es importante hacer mención al retablo principal del santuario de madera estofada y policromada del siglo XVIII, donde se sitúa la pintura mural de la Virgen de la Cinta al óleo. Se encuentra también en dicho santuario la talla de la Virgen, que reproduce fielmente la pintura mural, fechada hacia 1760, en madera estofada y policromada, atribuida al círculo artístico del escultor sevillano Benito Hita del Castillo.
Feliz, aunque pienses que yo no te quiero, yo estoy junto a ti.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole.
Desde Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía.
¿Conocéis qué es el síndrome de Asperger y cuáles son sus síntomas? Ahora os lo vamos a explicar. Son niños con apariencia e inteligencia normal, con problemas para relacionarse. La mejor actuación con ellos es la empatía.
Lo primero que hay que aclarar es que el síndrome Asperger no es una enfermedad. El 18 de febrero se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo que se manifiesta de diferentes formas en cada individuo.
El síndrome de Asperger es uno de los trastornos del espectro autista más comunes y menos conocidos, que genera prejuicio y discriminación. Fue reconocido por la comunidad científica en 1994 e incluido en 2013 como parte del TEA, Trastorno del Espectro Autista.
Los TEA y el síndrome de Asperger en concreto son trastornos que afectan al neurodesarrollo del niño. Son menores que tienen un aspecto de inteligencia normal y a veces incluso superior a la media. Presentan un estilo cognitivo particular y habilidades especiales en áreas restringidas. Además, suponen una discapacidad para entender el mundo de lo social, dando origen a comportamientos inadecuados, como por ejemplo, gritar en situaciones indebidas, lo que tiene consecuencias negativas para ellos y su entorno.
¿Cuál es su origen?
El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo cerebral donde interactúan causas genéticas y ambientales. No se sabe exactamente cuál es el problema, y muchas causas distintas pueden dar lugar a aparición de comportamientos autistas. Pero cada vez parece más claro que hay dificultades en el desarrollo y funcionamiento de las conexiones entre neuronas que producen un procesamiento de la información cualitativamente distinto. La maduración y estructura del cerebro parecen alteradas, se producen de forma irregular y a veces a destiempo, con un inicio de los problemas y probablemente ya en el primer segundo trimestre de la vida intrauterina.
¿Cuáles son sus síntomas?
Pues a pesar de que cada individuo con Asperger es diferente, lo que tienen en común son las dificultades en la interacción social, sobre todo con las personas de su misma edad, alteraciones de los patrones de comunicación no verbal, pueden parecer enfadados, por ejemplo, y no estarlo, intereses restringidos, inflexibilidad cognitiva y comportamental.
Además de dificultades para la abstracción de conceptos, interpretación literal del lenguaje, dificultades en las funciones ejecutivas y de planificación, en la interpretación de los sentimientos y emociones ajenos y propios. Los niños con el síndrome de Asperger aparentan ser para la mayoría brillantes, felices y cariñosos.
Los déficits sociales están presentes en aspectos del lenguaje, tales como dificultades en el ritmo de conversación y frecuentemente alteración de la prosodia, entonación, volumen, timbre de voz, etc. Asimismo, suelen ser disfuncionales, los patrones de contacto ocular, gesticular, etc. En la mayoría de los casos existen dificultades también en la coordinación motora.
¿Cuál es la prevalencia del síndrome de Asperger?
Es un trastorno muy frecuente, poco conocido entre la población general, incluso por muchos profesionales. En las últimas décadas, la prevalencia del conjunto de los trastornos del espectro del autismo se ha incrementado significativamente, situándose en la actualidad en un caso por cada 100 nacimientos, lo que difraría en más de 450.000 el número de personas en España según Autismo Europa 2012.
A falta de datos oficiales, se estima que hay entre 1 y 5 casos de Asperger de cada 1.000 nacimientos y según diversos estudios tiene mayor incidencia en niños que en niñas.
¿Qué importancia tiene un diagnóstico temprano?
Una adecuada identificación y atención temprana, un buen ambiente familiar, una adecuada respuesta educativa, una alta capacidad intelectual y de aprendizaje, son factores que predicen un mejor ajuste social, personal y emocional en la vida adulta.
¿En qué se diferencia el síndrome de Asperger del autismo?
La severidad de los síntomas en el autismo es mucho mayor que en el síndrome de Asperger y el niño posee a menudo poco o nada del lenguaje. Los problemas en el aprendizaje son más comunes en el autismo clásico. En el síndrome de Asperger, el lenguaje formalmente correcto y la inteligencia. Capacidad cognitiva. Es normal e incluso en algunos casos puede estar sobre la media.
¿Cómo interactuar con un niño con Asperger?
Pues las relaciones sociales son fundamentales para que este niño pueda desarrollar sus capacidades y su vida en comunidad. Los expertos aconsejan que es muy positivo saludarles, entablar conversación con ellos con frases claras y directas. Ser paciente por si no nos entienden a la primera y tolerar las diferencias.
El pasado 18 de febrero se celebró el Día Internacional del Síndrome de Asperger, un trastorno de desarrollo que se manifiesta de diferente forma en cada individuo. Y eso es algo que se debe tener en cuenta a la hora tanto del diagnóstico como a la de elegir el tratamiento más adecuado.
Hola, mi nombre es Catalina. Estoy esperando que llegue un amigo para irnos al colegio. Siempre he estado en el mismo colegio y aquí he conocido a muy buenos amigos y compañeros, todos muy distintos unos de otros. Algunos son buenos para conversar, otros son más vergonzosos. Existen los más callados y otros buenos para dormir, pero hubo un compañero que me costó un poco más conocer. Con el tiempo me di cuenta de lo buena persona y amigo que puede ser. Él es Hugo y les voy a contar un poco de él. Recuerdo todavía cuando Hugo llegó al curso. Era el primer día de clases. Estábamos recién entrando al colegio y creo que ha sido el único día en que ha llegado un poco tarde.
Buenos días, niños. Bienvenidos a su primer día de clases.
Buenos días, maestra. Llegué tarde porque no podía hallar el salón correcto.
No te preocupes. Buscaremos un asiento para ti, pero primero preséntate a tus compañeros. ¿Cuál es tu nombre?
Mi nombre es Hugo Alberto García Soto.
Desde pequeños, todos en el curso nos llevamos bien. Jugábamos juntos a la pelota y otros juegos. Pero Hugo, no. Desde que llegó, se le veía poco en el patio. A veces andaba por ahí, jugando solo y siempre con sus dinosaurios de juguete. De repente jugaba con otros niños, siempre que fuera con sus dinosaurios. Por lo que recuerdo, Hugo fue uno de los primeros del curso en aprender a leer, bastante antes que muchos otros. Recuerdo la primera vez que expuso sobre los dinosaurios. Habló y habló del tema, fascinado. A pesar que desde pequeño habló muy bien y formal, las bromas y las ironías nunca las entendía igual que el resto.
Se nota, Hugo, que no te gustan los dinosaurios, ¿ah?
¿Por qué dices que no me gustan si me gustan mucho?
Tienes una broma, pues, Hugo. No seas pavo.
¿Que no sea
pavo?
Al igual que esas bromas que no entendía, había otras situaciones en las que no sabía qué decir o no decía lo que uno esperaba. Me acuerdo de una vez cuando estábamos pequeños y me encontró llorando en un pasillo.
¿Por qué lloras?
Lloro porque ayer se me murió mi gatita Enriqueta.
¿Pero por qué lloras? Alguna vez debía morir. Todos nos vamos a morir.
Ahora ya sé que no fue de mala intención ni nada por el estilo. Simplemente no dijo lo que uno podría esperar que dijera. Una vez tuve que hacer un trabajo sobre los dinosaurios y fui a la biblioteca a buscar información. Ahí me dijeron que todos los libros estaban pedidos, que los tenía un niño que estaba por ahí. Obviamente era Hugo quien los tenía. Me acerqué a él y le pedí si me podía prestar un libro de dinosaurios y si me podía ayudar en mi trabajo.
¿No sabes nada de dinosaurios? ¿Pero cómo? Si yo he hablado de ellos en clases y son lo mejor que hay. ¿Cómo no sabes nada?
No supe qué contestarle y decidí no pedirle ayuda. Sin esperarlo, al día siguiente, Hugo llegó con un montón de libros.
Toma, te traje los mejores libros de dinosaurios. Acá sale todo sobre ellos.
Ahí me di cuenta. A pesar de que sea tímido y a veces incluso algo agresivo, Hugo es muy buen compañero y amigo. A veces Hugo intentaba conversar con los compañeros, pero en general no se interesaba mucho en la conversación y siempre terminaba hablando de su tema. Sí, este fin de semana va a haber una fiesta muy buena y dicen que...
¿Sabían que a pesar de que muestran dibujos como los picapiedras, es imposible que los primeros hombres hayan vivido en la Tierra en paralelo con los dinosaurios, ya que entre unos y los otros pasaron más de 60 millones de años?
No lo sabía. Oye, Hugo, vamos a juntarnos después de clases en mi casa. ¿Te gustaría ir?
¿Hoy? ¿Después de la clase de hoy? Pero hoy es viernes, y los viernes yo llego a mi casa y tomo once y hago los deberes.
Ahí me di cuenta que Hugo necesitaba esa estructura, esa rutina, tanto en el colegio como en su casa. Le da seguridad y una estabilidad importante. Y así era desde que Hugo llegó al colegio. Todos los días tenía la misma rutina para iniciar el día. Llegaba a clases, saludaba a la profesora.
Buenos días, profesora Marta.
Buenos días, Hugo.
Y se sentaba en su puesto, el mismo que tuvo desde el primer día, y ordenaba todos sus materiales. Y así era siempre. Pasaban los años, pasábamos de curso y Hugo tenía su misma rutina todas las mañanas. Aún me acuerdo de un día en que la profesora se enfermó. Hugo llegó y se quedó paralizado en la puerta de la sala. No entendía qué pasaba. Había otro profesor, un reemplazante. Él lo saludó muy animado, pero Hugo no se movía. Como yo ya lo conocía, enseguida me acerqué a él y le expliqué lo que pasaba. Que la profesora Marta estaba enferma y que por unos días no vendría al colegio. No sabía qué hacer. Su rutina, que por años fue la misma, cambió de repente. Hugo estaba muy angustiado, pero después de explicarle bien, de decirle que era solo algo pasajero, se tranquilizó. La verdad es que fue algo muy bueno. Hugo pudo acomodarse a la situación y pudo seguir con su día normalmente. Lo único que necesitaba es que alguien de confianza se acercara a él y le explicara lo que pasaba. Que le mostrara que a veces estas cosas inesperadas pueden suceder y que él solo tiene que seguir. Así que estoy aquí, esperando que llegue Hugo para irnos a clases. Después de tantos años yo ya lo conozco bien. Y como sé lo importante que es para él mantener los horarios y esas cosas, siempre llego un poco antes de la hora en que quedamos. Y ahí viene. ¡Buenos días, Hugo!
¡Buenos días, Catalina!
¿Listos para ir a clases?
¡Preparado y listo!
¿Nos vamos?
¡Vamos!
Para luchar contra esa contaminación existen tres medidas. Las restricciones de acceso de vehículos al centro de la ciudad según su antigüedad. Recordemos los distintivos medioambientales de la DGT. La renovación de los taxis y vehículos de transporte público. Y la creación de una zona urbana de atmósfera protegida, que en el caso de Madrid afectará a gran parte de la zona del centro.
Tras la intervención de Castaño, Blas Vives destacó que los coches no son los únicos culpables de la contaminación. Según Castaño, el sector de transporte es el causante del 70% de las emisiones contaminantes en la capital, sino que también hay que señalar que elementos como las calefacciones también contaminan, que al contrario que los coches, que tienen filtros para contaminar menos, estas no incluyen ninguno y los gases que crean tras su combustión llegan directamente al aire que respiramos.
También recordó que en ciudades como Londres ya se ha aprobado prohibir el acceso de los coches más contaminantes y no se ha reducido la contaminación. El secretario general de Faconauto señaló que el sector automoción no tiene como finalidad ser más sostenible, aunque sí es un objetivo. Cree que los gobiernos deben incentivar a los ciudadanos con la compra de nuevos vehículos para que así dejen de utilizar los más antiguos, que son los que más contaminan.
Sin embargo, aclaro que el diésel aún está muy presente, dando un dato. El 90% de los transportes industriales se realizan con este tipo de motores en España.
Durante la presentación, algunos de los ponentes mencionaron el caso de las emisiones fraudulentas de algunos coches. En relación con este tema, Jesús Casanova explicó el nuevo procedimiento de homologación de los vehículos.
Este nuevo test de homologación es más exigente con las emisiones. El catedrático de motores de la Universidad Politécnica de Madrid cree que las emisiones de los vehículos diésel son un problema con solución. Es una tecnología que aún se puede mejorar y existen las herramientas para que los vehículos contaminen menos.
Sin embargo, esto va a implicar que el coste de los vehículos diésel sea mayor. Consumirá un poco más que ahora, aunque el consumo seguirá siendo menor que los coches de gasolina. Y será más fácil que se estropeen, ya que cuantas más piezas incluyan los motores, más probable es que haya alguna avería. Que solo los coches grandes y de lujo podrán tener motores diésel. Debido a su alto coste de fabricación y su mayor tamaño al tener que incluir elementos que reduzcan la contaminación.
También aclaró que si el mercado de los 10 se va reduciendo, el coste del carburante será menor y, por tanto, más competitivo. Jesús Casanova explicó varias tecnologías anticontaminación que están añadiendo en la actualidad los fabricantes.
Por una parte, hablo de la optimización del motor con una gestión electrónica de la inyección de alta presión o la gestión electrónica del turbo de paso variable o doble turbo, en el que post-tratamiento citó, entre otros, la utilización de un catalizador que se utilice en el futuro para reducir las emisiones. Entre sus conclusiones sobre el nuevo test de homologación WLTP, las emisiones reales serán más parecidas a los límites corroborados en el test de homologación, lo que será una ventaja para los usuarios, que sabrán con más precisión lo que emite su coche y cuál es su autonomía real.
Una de las intervenciones de Blas Vives puede servir de resumen de esta jornada. Durante otros 20 años más todavía vemos que el diésel tendrá viabilidad en el mercado. Los motores eléctricos son el futuro, pero aún queda mucho. Por ejemplo, el cobalto es un material fundamental para fabricar este tipo de vehículos. Y este está solo en ciertas zonas del mundo, algunas conflictivas como el Congo. Habría que ver si se cubriría la demanda total, si se aumentan las ventas.
Por el contrario, aún se siguen encontrando nuevas reservas de petróleo que hacen que sea práctica la utilización de los motores de combustión, ya sean de gasolina o gasóleo. En el caso de los eléctricos, las baterías de iones de litio pesan mucho todavía y la autonomía no cubre las necesidades de los consumidores. Además de que el coste de los vehículos todavía es alto. Habrá que ver cuando las baterías de grafeno se desarrollen, ya que pesarán menos y harán que el mercado de los electrónicos sea competitivo con respecto a lo que ahora mismo funciona.
El programa
de los jóvenes
emprendedores andaluces.
Síguenos por internet
en hispanidadradio.com.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio
para toda Andalucía.
El Colegio de la Hispanidad y la Escuela Infantil Monigotes, para menores de 3 años, abren sus puertas en jornada de puertas abiertas durante todo el periodo de inscripción para el curso 2019-2020, hasta el 31 de marzo. Matriculación totalmente gratis y con comedor bonificado hasta el 100%. Somos centro concertado bilingüe y cardioprotegido, pero además somos sede de ARETE, Asociación para las Altas Capacidades. Cubrimos todas las etapas formativas, pero también impartimos grado medio en TECO y superior en enseñanzas deportivas de régimen especial. Y además, en el próximo curso, también grado medio de edificación para obtener el título de oficial de primera en construcción. Infórmate llamando al 959 15 95 00 o entra en la web colegiolahispanidadhuelva.es.
En nuestra sección musical hablaremos de un artista onubense conocido por todos como el Maki. José Antonio Velasco Ruiz, Maki, nació en Huelva el 19 de abril de 1979. Se crió en el barrio onubense de Los Rosales, donde creció su pasión por el fútbol y la música, tras jugar de pequeño en algunos equipos de su barrio y en las categorías inferiores del Recre. Decidió abandonar el fútbol para estudiar. Con 18 años, Maki comenzó a hacer radio. Durante años probó en varias emisoras locales.
A los 23 y con su carrera universitaria en el bolsillo, turismo y empresas, comienza el sueño de su vida: la grabación de su maqueta en los estudios de la radio. Su estilo musical mezcla el flamenco y el pop español, con el amplio abanico de influencias llegada de Europa y Estados Unidos.
Cuando era pequeña mis cartitas te encantaban, y ahora no valora nada, nada, nada nuestro amor, nuestro amor.
Sus influencias más marcadas se dividen en los siguientes estilos musicales: el pop español de los 80 con Los Secretos, Du Can Du, Danza Invisible, Tan Tango, el Eurodance de los 90 con la Ice MC,
el pop rock americano de la década de los 80 al 90 con Michael Jackson como abanderado, el flamenco de Camarón, el primer artista flamenco sin miedo a fusionar,
la rumba de Los Chichos, Los Chunguitos o posteriormente Estopa, la fusión del rap y el flamenco de Junior Mix.
De rodillas te suplico que me des la vida y te repito, yo te quiero, amor, tú mi amor. No sé que la historia de esta tierra esconde páginas secretas. De bella reina mora cuenta y un viejo califa que recorre la mezquita. Recuerda tu sonrisa.
Pluma, papel, deprisa.
Una dulce niña mora de la morería me decía todos los días que sus ojos se podían clavar. Clavar como espadas afiladas.
Clavar como espadas afiladas.
Sultana mil veces, amor adormece, belleza que enloquece y me cuece, perfume que los dioses enfurece.
Ayúdame, sultana, que mi alma perece.
Mil y una noche.
De todos estos artistas y estilos, Maki fue trabajando esa fusión tan particular que entrega en sus temas y composiciones, sin esconderse y evolucionando cada canción y cada disco que salía al mercado.
Entre septiembre y diciembre de 2004, Maki graba su primera maqueta en un pequeño estudio. Al poco tiempo de lanzar Maquinando y sus canciones a nivel local, se produjo un milagro. Maki fue apoyado por todas las emisoras locales y por el público onubense de forma masiva, con sus compañeros de radio, Diego Ortiz y Johnny. Más de 1.300 copas vendidas de su maqueta en este periodo hacen de Maki toda una sorpresa, que luego desembocará en un futuro esperanzador, gracias a todo el apoyo de la gente de su tierra y a personas anónimas que espontáneamente empezaron a poner sus canciones en coches, radios o discotecas andaluzas. En septiembre de 2005, Maki cumple el sueño de cantar para Huelva en las fiestas patronales de la cinta.
En noviembre de 2005, las productoras Fernando Moreno y Joaquín Garzón fundan la compañía discográfica Capicúa Entertainment y fichan a Maki. El 6 de marzo de 2006 sale su primer disco titulado Di por qué te vas, que se convirtió en un éxito nacional gracias al empuje popular. Maki se situó entre los artistas españoles más escuchados por todos.
los públicos, consiguiendo el reconocimiento de propios y extraños, triunfando con su gira Di por qué te vas por Andalucía y España. Esto evadió ser artista revelación en Andalucía 2006, con éxitos como Calé Tunea, Di por qué te vas, Infinito es el amor, Huela o Más que palabras.
Gracias a todos los méritos cosechados en 2006, se cumple el más deseado de sus sueños. La multinacional Warner Music Spain ficha al joven artista. Maki adquiere la discográfica que lo lanzó y ejerce ya labores de producto musical para varios artistas del sello junto a Fernando Moreno. El 20 de abril de 2007 sale a la venta a 1 millón de gracias. Su segundo disco, como agradecimiento para todos los que habían apoyado este proyecto. Este segundo trabajo de Maki contó con colaboraciones espectaculares como la del prestigioso rapero español llegado de Puerto Rico, Greg, en La Carta o Mario Méndez en Mi Tigresa. Junto a ellos, los coros de siempre como Davinia Flores. Fueron 36 conciertos recorriendo los puntos más importantes de la geografía nacional.
En abril de 2008, y después de vender miles de copias de sus dos discos anteriores, Maki nos trajo su tercer trabajo discográfico con el nombre de Ojalá, con la nueva producción de Dani Ruiz. Nuestro artista seguía investigando por las ramas más enigmáticas de la música, siendo este disco todo un reto para Maki por su gran implicación en lo instrumental, donde se demostró una gran evolución con respecto a los discos anteriores. Después de estos 4 años de éxito, con el lanzamiento de sus 3 primeros discos y con 152 conciertos a sus espaldas, Maki decidió dar carpetazo a su primera etapa artística, donde sus influencias unían el flamenco con la poesía y los ritmos americanos. El artista decidió entonces empezar a incorporar más variantes musicales a sus canciones y no cerrar puerta a ningún estilo que pudiera enriquecer sus proyectos futuros.
En 2009 fue el cuarto trabajo de Maki, un recopilatorio con los mejores temas de sus 3 discos anteriores, con versiones y remixes con artistas invitados, además de 4 nuevas canciones que se convirtieron en el verdadero pilar del nuevo estilo del artista. Con el lanzamiento de su primer single, Te Quiero a Morir, Maki arrasó entre todo el público andaluz y español, y con su segundo single, Como el perro de Hortelano, siguió acaparando seguidores durante el verano con su toque de fusión rumba flamenca, con la colaboración de El Chinchilla.
2010, quinto disco, Humildad. Siguiendo con la evolución permanente del artista, el 6 de abril de 2010 salió a la venta Humildad, quinto trabajo para el onubense y su verdadera explosión en el mercado nacional. Todo esto fue provocado por la genial fusión del pop y con el flamenco y numerosos estilos de todo el mundo, además de unas letras más maduras y directas. De este fenómeno musical se hicieron eco los principales medios de comunicación del país, en radio, televisión y prensa escrita. Además, los mejores vídeos del artista en YouTube alcanzaron más de 20 millones de visitas y reproducciones. Y se produjo un efecto rebote que provocó que este disco tuviera 4 singles durante 2010 y 2011. Se llegó a la mágica cifra de 100 conciertos en toda España y un público a día más fiel y agradecido.
Para este nuevo disco, Maki siguió contando con la voz privilegiada de La Morena, niña prodigio del flamenco, con solo 16 años, y que en cuestión de unos meses en el grupo escandaló a miles de fans. Canciones como El Primero, Celos, María, Beso o Y Lloro en las Noches.
llevaron el sello de la joven artista. Junto a ella, colaboraciones tan especiales e importantes como La Húngara y Tijerita, en canciones como siempre, con contenido social y que seguía llevando la fusión del flamenco por toda España.
Además, Maki se rodeó de grupos nobles andaluces que también aportaron su granito de arena en el disco, como Adearte y Caño Sur. La crítica más cerca y fiel a este estilo catalogó este quinto disco de Maki como un paso adelante en la fusión del flamenco y pop, en el mejor disco del artista. Tras el rotundo éxito de Humildad y en su afán de seguir estudiando estilos Maki, a partir de ahí sus nuevos trabajos discográficos han sido Yo a ti te quiero, Hip Hop, 2012.
El Cuentacuentos, Pop Rock, en 2012.
De Fantasía, Pop Rock, 2013.
Nunca sin ti, Pop Rock, del 2014.
Cuéntame, Fit Elena, Pop Rock, 2016.
Y por último, Singles, Pop Rock, 2017.
Me despierto sudando en mi cama, preguntándome si esto es un sueño, no es nada. Y las mariposillas que siento en mi pecho no pueden ser mentiras. Sé que ayer fue la noche del siglo, yo recuerdo que estaba cantando contigo. De repente tu cuerpo enredado en el mío, ¿dónde estás? No lo sé. No lo sé, la verdad que no lo sé. Tengo la mente borrosa y me pregunto cómo fue. Yo borracho por tu amor, tú no estás para explicar. Si estoy loco por soñarte, aunque al contrario fue verdad. De fantasía, tu boca es de fantasía. Te prende por lo real, cuando ves a la mía. De fantasía, tu cuerpo es de fantasía. Tengo que soñar del viento para ver que no es mentira. El reloj de mi mente, voy haciendo memoria y así vuelvo a verte. Debe haber una pista que te ponga en mi cama y a las 3 de la mañana. Lo sabía, dejaste una nota despegada en mi alfombra, la encontré medio rota. Tres palabras escritas con un lápiz de labio, volveré para amarnos. Fue verdad, sabía que era verdad, he soñado tantas veces y esto era tan real. Tu manera de mirar y ese roce de tu piel, tres palabras con acento en la palabra volver. De fantasía, tu boca es de fantasía.
El Colegio de la Hispanidad y la Escuela Infantil Monigotes, para menores de 3 años, abren sus puertas en jornada de puertas abiertas durante todo el periodo de inscripción para el curso 2019-2020, hasta el 31 de marzo. Matriculación totalmente gratis y con comedor bonificado hasta el 100%. Somos centro concertado bilingüe y cardioprotegido, pero además somos sede de ARETE, Asociación para las Altas Capacidades. Cubrimos todas las etapas formativas, pero también impartimos grado medio en TECO y superior en enseñanzas deportivas de régimen especial. Y además, en el próximo curso, también grado medio de edificación para obtener el título de oficial de primera en construcción. Infórmate llamando al 959-15-9500 o entra en la web colegiolahispanidadhuelva.es.
Bueno, pues este ha sido el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Y recordad que os esperamos todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, aquí en Hispanidad Radio. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta pronto!
Escucha Unicole en Hispanidad Radio.
El programa
de los escolares andaluces.
Unicole
de Hispanidad Radio.
Para toda Andalucía. Escucha Unicole en Hispanidad Radio.